Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Amigos de Libertópolis, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia y estoy aquí nuevamente con ustedes, acompañándolos y acompañándome de ustedes en una nueva, pues, sesión de radio aquí con los amigos radioescuchas. Pues hoy tenemos un programa súper interesante. Tenemos uno de los temas que más han estado en boca de toda Latinoamérica. Vamos a hablar con dos especialistas colombianos que nos van a dar su análisis en relación a la victoria de Gustavo Petro en Colombia, quien ahora es, pues bueno, el nuevo presidente de ese país. Tenemos hoy con nosotros a Silvana. Silvana, ella es analista de una firma de análisis que se llama Control Risks. Y bueno, pues circuló un papel muy, muy acertado en relación a un análisis, pues, de las implicaciones que traería la victoria de Gustavo Petro a Colombia. Y también tenemos a otro analista del Instituto Cato. Él es Daniel Reisbeck y nos va también a dar su visión acerca de lo que puede ocurrir y las implicaciones que trae esta victoria, pues tal vez esperada por algunos, pero bastante peligrosa para el triunfo de la libertad, sobre todo en ese país, pues, que donde la democracia y la libertad es uno de los pilares más importantes. Creo que tenemos ya nuestros invitados conectados. Juan Carlos, ahí en cabina nos está indicando, pero no me escucho, creo que no me escucho. ¿Me escuchan ustedes? Hola, Daniel. Hola, Silvana.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien?
Sí.
Genial. Gracias, Silvana, y gracias, Daniel, por acompañarnos. Tenemos una hora para platicar del tema. Y bueno, bienvenidos a Libertópolis. Y yo diría que arranquemos ya, porque esa es una plática que tiene muchísimo, muchísimas aristas para abarcar, pero empecemos por lo básico. A ver, lo básico es, vamos ya 2 semanas después de que Petro tomó, pues, que ya fue proclamado presidente de Colombia, ya ganó las elecciones. ¿Qué es lo que se siente en Colombia ahora mismo, después, 2 semanas después? Vamos primero con Silvana.
Bueno, pues primero que todo, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Creo que en general hay un poco de incertidumbre. Creo que lo que hemos visto en estos días, a partir del 19 de junio en la tarde, cuando se confirmó la victoria de Gustavo Petro, y tras escuchar su discurso de victoria, se generó un ambiente de alguna manera de incertidumbre y de expectativa. Expectativa por el lado de queremos saber quién va a ser su equipo de trabajo, quiénes van a ser los miembros de su gabinete. Ya hemos sabido unos nombres, creo que si no estoy mal, ya ha nombrado a 5 ministros, hoy nombró otras 3 carteras, nombró la ministra de Salud, la de Medio Ambiente y la de Agricultura, 3 mujeres, de hecho. Ayer había nombrado a la ministra de Cultura y ya tenemos canciller y ministro de Finanzas, o ministro de Hacienda, como lo llamamos acá en Colombia. Estos nombres de alguna manera han sido importantes porque ya nos dan una idea de cómo se van a desarrollar las políticas públicas en cada una de estas carteras y nos permite a tanto los analistas como a los mercados, como al sector empresarial y a los ciudadanos en común en general, reaccionar y tener un poco más de claridad de cómo va a ser esos primeros días de Gustavo Petro cuando se posicione el 7 de agosto. Y creo que es importante porque los mercados también han reaccionado, digamos que también hemos visto fuertes reacciones del alza en el precio del dólar, una depreciación del peso colombiano, un máximo histórico superando los 4.200, creo que hoy casi llega a 4.260, si no me equivoco. Entonces, estas han sido reacciones también, una importante en el valor de las acciones de empresas como Ecopetrol. Creo que todo esto nos da indicadores, son indicadores de cómo de alguna manera hemos estado viendo y hemos estado reaccionando, pero hay otros mensajes que todavía no son claros. Ya hemos visto, digamos, unas mitigaciones por parte de las propuestas económicas, unas de ellas las más fuertes de los economistas o los asesores económicos que rodean al presidente electo Petro. Y todo esto es también una expectativa de cómo va a ser el gobierno. Creo que todavía hay bastante interés, sobre todo en el nombramiento del ministro o la ministra de Defensa. Esa es una cartera muy importante y todavía, digamos, hay muchas preguntas que contestar acerca de cómo va a ser su política de seguridad, que es uno de los temas que también le importa mucho a los colombianos. Y sin duda otras carteras como ministro del Interior, ministro de Justicia, que también ministro de Minas y Energía, que son carteras muy importantes tanto para los empresarios como para los ciudadanos en general que necesitamos, digamos, queremos ver cuáles son los mensajes. Ese es el ambiente que se vive hasta ahora y pues definitivamente también ha sido recibido de una manera positiva la forma en cómo ha invitado a acercarse a ciertos sectores de la oposición. Un claro ejemplo de estos fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien no solamente aceptó la invitación, sino que también fue aparentemente un diálogo muy positivo entre Petro y Uribe. Y lo mismo a su vez con Rodolfo Hernández, que recordemos, Rodolfo fue quien se enfrentó en segunda vuelta contra Petro y obtuvo un poco más de 10.200.000 votos, representando mucho la oposición o el voto anti-Petro, que no querían que llegara Petro al poder, quien además ya manifestó que va a aceptar la curul en el Senado y que no se va a declarar en oposición, sino se va a declarar como independiente, lo que también da una idea un poco clara de que no va a ser él quien lidere la oposición en el Congreso. También las respuestas de los partidos tradicionales como el Partido Conservador, el Partido de la U, que ya aseguran que van a trabajar conjuntamente con el gobierno, nos da a pensar que Petro seguramente va a tener mayorías tanto en el Senado como en la Cámara, y eso también nos da expectativas de cuál va a ser su comportamiento legislativo, sobre todo durante los primeros 6 meses o el llamado luna de miel.
Gracias, gracias Silvana por ese super brief que nos diste. Macro, esa visión macro acerca de lo que se vive allá en relación a las últimas designaciones que ha hecho Gustavo Petro en el gobierno. Daniel, en relación a lo que decía Silvana, de que ha sido, pues, ha tenido de alguna manera un acercamiento pues abierto con sus opositores políticos, yo diría que, bueno, es el presidente, pues lo último que podía hacer es abrirse a la oposición, tomando en cuenta que pues no fue una mayoría total la que lo llevó al poder, sino básicamente fue más o menos el 51% de los votos. O sea, hay un 49% que no quería que Petro quedara en el poder. ¿Qué piensas tú de eso, Daniel?
A mí me parece que este acercamiento de partidos tradicionales como el Partido Liberal, el Partido Conservador, algunos otros que se desprenden de ellos como el Partido de la U, es pésima noticia. Porque hay que tener en cuenta que Petro no ganó con una mayoría ciudadana, es decir, no ganó con un voto de opinión. A Petro, pues ese pequeño margen que tuvo para ganar la segunda vuelta, fue gracias a las maquinarias políticas regionales que logró mover. Y eso es, digamos, el voto amarrado, muchos votos corruptos, comprados, y fue a punta de sus alianzas con políticos, digamos, de muy dudosa procedencia y reputación. Y eso fue lo que realmente le dio la victoria a Petro. Entonces, el hecho de que ahora llega Petro a gobernar con estos partidos, significa que básicamente no tiene ninguna oposición en el Congreso. Y recordemos que hace pocas semanas los analistas decían que algo positivo, incluso en un caso de que llegara a ganar Petro, era que no iba a tener mayorías en el Congreso, porque si uno hacía las cuentas, los partidos, digamos, anti-Petro, los partidos tradicionales, entre ellos tenían una mayoría que el partido de Petro no tenía, y ahora resulta que esa teoría se cayó. Y básicamente todos los partidos se están entregando, inclusive el Partido Conservador se le entregó a Petro, y eso lo único que quiere decir es que estos partidos no, realmente no tienen ideología. Ellos operan únicamente alrededor de las tajadas del presupuesto nacional y de los feudos regionales burocráticos que controlan. Entonces, ellos se le unieron a Petro en segunda vuelta, algunos abiertamente, otros por debajo de la mesa, simplemente para mantener ese control del presupuesto y de sus feudos regionales, y van a entrar a gobernar con él. Eso ya es evidente. Entonces, a mí me parece que para el país eso es una situación muy preocupante, que la oposición a Petro no va a venir del Congreso, sino que de alguna manera va a tener que venir de la misma ciudadanía.
Me parece que no. Perdí el audio yo aquí en mis audífonos. No, no los escucho. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminó Daniel?
Sí.
Sí, ok, perfecto. Gracias, Daniel. Pues mira, en relación a lo que estabas diciendo, es verdaderamente preocupante porque si bien el análisis que realizó esta firma a la cual pertenece Silvana, bien dice que bueno, hubo muchos pues contratos previos o negociaciones previas o favores políticos que va a tener que pagar. Pues como todo político, realmente se hacen ciertas negociaciones, pero estas son bastante peligrosas porque realmente Petro no entra solamente al poder por su propia suerte, por su propia fuerza, sino realmente entra con mucho empuje de personas, pues como tú bien lo decías, de dudosa procedencia. ¿Cuáles son las implicaciones más duras para el empresariado en relación a lo que se escucha de esas alianzas que pudo haber generado Petro previo a su llegada al poder, Silvana?
Bueno, yo creo que hay matices y estoy de acuerdo en parte con lo que dijo Daniel, que es cierto que hay alianzas que realmente resaltan el sistema, digamos, de corrupción electoral que rodea muchos sitios en Colombia, en especial algunos departamentos donde se ve un poco más fuerte que otros. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes que Colombia atravesó unos momentos difíciles durante el gobierno de Iván Duque, donde hubo dos estallidos sociales en 2019 y otra vez en 2021, que de alguna manera también responden a esa necesidad de cambio que los colombianos decidieron apoyar en estas elecciones. Y por eso de alguna manera nos vimos en una segunda vuelta en donde los dos candidatos eran ajenos a los partidos políticos tradicionales, no representaban la clase política tradicional y los dos proponían un cambio. Entonces, de alguna manera sí es importante contar a la audiencia que hay una intención de que la gente quiere que las cosas sean diferentes. Ahora bien, y también de vuelta a lo que decía un poco Daniel, y es eso dejó de ser importante una vez quedó electo Gustavo Petro, porque vimos que los partidos políticos tradicionales, que la misma gente rechazó con su voto, se acercaron a Petro buscando esas alianzas políticas, esas, digamos, siendo muy oportunistas en querer participar en los puestos, no solamente en los puestos burocráticos, sino también en la representación en las mesas directivas de las diferentes comisiones, tanto en Senado como en Cámara, y en esta medida decidieron aprovechar y declararse a favor del gobierno. Y esto pues cuestiona un poco cuál es la legitimidad, no solamente ideológica, sino pragmática de los partidos políticos. Y es lo único que les interesa son esos puestos, dónde están las ideas tradicionales de hacer, digamos, oposición a un candidato que siendo candidato ellos mismos criticaban tanto y que se encargaron de además decir, pues de comunicar ese miedo que muchos colombianos tienen a un gobierno de izquierda, porque recordemos que este es el primer gobierno de izquierda elegido popularmente en Colombia, tal vez en toda su historia republicana. Y no hemos tenido nada parecido a la izquierda porque en Colombia hay dos elementos importantes que hacen que rechacemos la izquierda. Uno, el ejemplo muy claro de Venezuela y donde nosotros tenemos eso muy cerca geográficamente, pero además hemos recibido casi 2 millones de migrantes venezolanos que nos recuerdan día a día lo que puede traer un gobierno de izquierda. Y segundo, las guerrillas. Nosotros hemos tenido un conflicto armado por más de 60 años, que si bien se celebró un exitoso proceso de paz, pues todavía estamos en la implementación y todavía tenemos rezagos de ese conflicto armado, que
Claro.
además son grupos de izquierda. Entonces existe esa analogía que para muchos colombianos tener un gobierno de izquierda es evidentemente algo que da mucho miedo y mucho temor a los cambios. Ahora, ¿qué puede pasar para los empresarios? Los empresarios evidentemente están en un momento de gran incertidumbre y nosotros desde Control Risk hemos tratado, digamos, de atender esas solicitudes de cuestionamiento de qué puede pasar. Y hay mayores riesgos en ciertas industrias que en otras. En otras también vemos algunas oportunidades. Pongo
Claro.
un ejemplo claro. Hay muchos riesgos en la industria minero-energética, especialmente en las industrias extractivas como la minería a cielo abierto, lo que es carbón, y petróleo. Pero hay de pronto oportunidades en lo que puede ser las energías renovables y la transición energética. Entonces, de alguna manera, dependiendo en qué lado estén estos empresarios, pueden tener mayores dudas y mayor incertidumbre. Pero también retomando un punto importante, y es dónde están los frenos y contrapesos.
Claro.
Cuando nosotros hicimos el informe que tuviste, el que recibiste el reporte, nosotros veíamos la posibilidad de que hubieran esos frenos y contrapesos y que uno de estos fuera el Congreso. Evidentemente eso, desde el 19 de junio hasta hoy, 5 de julio, cambió, porque los partidos tradicionales no se comportaron como nosotros esperábamos que se comportaran, claro, y han declarado ser por parte del gobierno y no van a jugar ese rol importante de ser frenos y contrapesos. Estamos en manos de la ciudadanía, estamos en manos de los organismos de control y de los medios de comunicación, quienes serán los encargados de hacer ese control político que no va a tener por parte del Congreso.
Gracias, Silvana. Lo que mencionas es muy importante porque verdaderamente entonces... ¿Esa oposición realmente va a jugar a oposición? Creo que no, va a jugar al juego tal vez del actual gobierno. Eso es lo que vamos a ver, cómo se desarrolla en los próximos meses. Vamos a seguir platicando acerca de las industrias y de los sectores más afectados después de este corte comercial. Los invito a que por favor no se me vayan a desconectar del Zoom. Amigos de Libertópolis, por favor sigan conectados con nosotros. Vamos a seguir platicando aquí con Daniel Reisbeck y... Silvana Amaya, para que nos sigan contando su visión y su análisis acerca de lo que está ocurriendo en Colombia en relación a la reciente pues declaración de que Petro haya llegado al poder. Pero bueno, nos vemos a un corte comercial y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Amigos, estamos de regreso. Gracias por haber esperado estos momentos para poder continuar platicando con nuestros dos invitados. Tenemos aquí con nosotros a Daniel Reisbeck, que es analista de políticas públicas para América Latina del Cato Institute, y a Silvana Amaya. Ella es analista senior de Control Risks, una firma de análisis estratégico en Colombia, y estamos platicando acerca de las implicaciones para las libertades individuales, para el Estado de Derecho, para... pues los presos y contrapesos que deben existir en toda república democrática y sobre todo pues para la libertad individual que puede traer la llegada de Petro al poder en Colombia. Daniel, yo recuerdo que leí una columna que tú recién escribiste donde hablabas de tu experiencia precisamente cuando estuviste alguna relación con este personaje, con este señor Gustavo Petro, en algún momento. ¿Tú nos puedes relatar un poquito de esa experiencia que tú tuviste y de por qué es que tú crees que esta persona puede llegar a utilizar el poder de manera pues no correcta, influenciar de forma poco ética, por no decir sobornar o lo que pueda pasar a políticos con tal de mantener el poder y con tal de hacer que sus políticas públicas marchen de forma pues forzosa al punto que puede llegar a limitar los derechos individuales de los colombianos?
Sí, yo pues he escrito varias columnas en los últimos meses al respecto. Yo sí siempre pensaba que el Congreso no iba a ser un contrapeso, porque esto puede ser difícil de entender desde la academia o inclusive desde el exterior en un sistema como Estados Unidos o un sistema parlamentario como el británico. Es casi imposible entender cómo puede funcionar un Congreso sin oposición. Pero en el Congreso colombiano se da la curiosa característica de que el Congreso, es decir, una mayoría del Congreso, siempre es gobernista. Precisamente porque los partidos lo que están buscando, no hay mayor diferencia ideológica, en el fondo lo que están buscando son esos contratos y esas tajadas de burocracia. La de negociarlo es estando con el gobierno, por supuesto. Y a mí lo que me preocupa de Petro en la presidencia, que es lo que mencionabas, no sé si me escuchan.
Sí.
Sí, bueno, lo que me preocupa de Petro surge en parte de mi experiencia, sobre todo durante su alcaldía, que padecí en Bogotá, que fue una pésima alcaldía, salió con un nivel de aprobación mínimo, alrededor del 20%, y él es muy propenso a decisiones muy arbitrarias y autocráticas, Eso lo vi en un caso específico que eran los llamados colegios en concesión en Bogotá, que eran 25 colegios, digamos, públicos, pero administrados por instituciones independientes, muy prestigiosas como la Universidad de los Andes y algunos colegios privados. Y esos colegios tenían unos contratos de 15 años que se vencían justamente cuando Petro estaba en la alcaldía, y pese a los excelentes resultados de estas instituciones, y pese a que los padres y los alumnos querían continuar con el modelo, Petro, por simplemente capricho ideológico y bajo presión del sindicato de maestros, los quiso cerrar e intentó hacer todo para cerrarlos, de una manera, como digo, completamente arbitraria, también muy desorganizada la alcaldía, no tenían las cifras, cuando sacaban cifras, en verdad le daban la razón a los colegios, los padres se organizaron, hasta le hicieron protestas al frente de la alcaldía, tomaron acciones legales contra Petro. Al final no los logró cerrar todos, pero sí cerró tres sin ninguna justificación adecuada. Y bueno, esto y otras experiencias que he tenido, o que tuve en la alcaldía de Petro, me hacen pensar que es una figura sumamente peligrosa. Él ha dicho numerosas veces, lo dijo sobre todo cuando era candidato hace 4 años, que lo que quería era llegar a cambiar la constitución. Y ya sabemos cómo sus aliados en la región, entre ellos Hugo Chávez, a quien aconsejó, pero también Rafael Correa y Evo Morales y los mismos cubanos, que cuando llegan al poder lo que hacen es cambiar la constitución, cambiar las reglas de juego en la mitad del partido, precisamente para quedarse en el poder y para que nadie los baje. Y ahora solo para concluir, llegan con un discurso que es la primera vez que gobierna la izquierda en Colombia. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hace no mucho tiempo tuvimos a, por ejemplo, Ernesto Samper, que es una figura bastante a la izquierda. De hecho, después de su presidencia fue director o presidente de UNASUR, muy cercano a Chávez en su momento también. El Partido Liberal ha estado asociado a la Internacional Socialista. Entonces, a mí me parece que eso de que nunca ha gobernado la izquierda es algo muy retórico. En el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, aunque se hizo elegir al inicio, digamos, con votos, se podrían decir, entre comillas, de derecha, pero el segundo gobierno gobernó con una coalición de izquierda y trajo también a las FARC al poder que tienen hoy en día, donde tienen 10 curules en el Congreso sin ni siquiera ser electos. Entonces, hasta ser parte de la guerrilla, el mismo Petro y sus aliados del M-19 fueron guerrilleros indultados y han hecho una larga carrera política. Entonces, inclusive ser guerrillero se ha vuelto también ser parte del establecimiento. Pero bueno, nunca con tanto peligro como ahora, en mi opinión.
Gracias, Daniel. Yo lo que muchos aquí en Guatemala, pues porque Guatemala es un país que está a la expectativa, el próximo año tenemos elecciones y realmente nos llama mucho la atención a los guatemaltecos en general, cómo es que se ha pues logrado instalar esa narrativa de izquierda, porque verdaderamente hay que llamarlo por lo que es. Al punto en que gobernantes como Petro logran llegar al poder, o sea, figuras como Petro logran llegar al poder, aún con todo ese bagaje histórico, con todo ese bagaje cultural, logran instalarse en la mente de los ciudadanos y logran el voto popular. Entonces, ¿qué es lo que ustedes creen que está ocurriendo realmente en Colombia? ¿Qué fue el detonante para que esto ocurriera? Es una pregunta que yo me hago, que nos hacemos todos, sobre todo pues quienes peleamos porque las libertades individuales permanezcan intactas, por quienes creemos en los derechos de propiedad privada, por quienes creemos en la libre empresa. Nos preguntamos qué es lo que está ocurriendo. Y yo quisiera hacerle esta pregunta a Silvana, porque yo vi que en el análisis que hizo Control Risks, pues el abuso de poder es algo que está pues plagado en todo el documento y quisiera que nos dieras como tu visión desde tu firma de análisis, Silvana.
Claro que sí, yo, a ver, sí es importante y sí existen los riesgos de abuso de poder. Nosotros igual somos cautelosos con estos mensajes que está mandando Petro de querer moverse hacia el centro y de querer, digamos, invitar a todos a un diálogo nacional, de querer ser un poco más, digamos, menos radical frente a sus ideas, sus propuestas. Algunas ya las ha ido cambiando. El mismo ministro que eligió para de ministro de Hacienda ha ido dando unos mensajes un poco como tratando de calmar los mercados, de tratar digamos, de sanar un poquito esas dudas inmediatas de qué tan radical va a ser. Y no nos olvidemos que Petro igual es un populista y muchas de sus medidas van a seguir esa línea del populismo. Pero tampoco podemos desconocer el momento que vive Colombia. Colombia, como te explicaba, pasó por dos estallidos sociales, un gobierno que ha sido muy criticado, que ha tenido muchos desaciertos. Es cierto que también le tocó lidiar a Duque con la pandemia, pero no obstante, los colombianos están cansados de muchas de las decisiones que hizo Duque, que no respaldó muchos de los procesos que el país llevaba. Ha sido bastante claro que su mensaje por fuera de aceptar o de apoyar el proceso de paz no es lo mismo que se ve por dentro. No ha respaldado, digamos, la implementación de los acuerdos de paz. Eso sí lo dijo él desde su condición de candidato. Y algunos colombianos quienes apoyaron el proceso de paz le reprochan mucho eso, porque de alguna manera sí se quería continuar con esta implementación de los acuerdos y se quería dar, digamos, unas salidas sociales diferentes a lo que hemos visto. Entonces, de alguna manera, el gobierno de Duque ha sido controversial en muchos sentidos. Aumentamos la pobreza en 3,5 millones de personas en los últimos 2 años. También hemos tenido momentos difíciles en temas de desempleo, en temas de la reactivación económica, si bien ha sido buena, también ha traído otros tipos de problemas. Y actualmente tenemos la inflación. La inflación no se puede desprender únicamente de lo que está haciendo el gobierno, no es un
Claro,
fenómeno global,
global.
evidentemente tiene sus raíces en lo que está sucediendo en la invasión de Rusia en Ucrania, en digamos, el cierre que tuvo China por muchísimo tiempo. Todo eso es un fenómeno que estamos viendo en muchísimos, en varios, casi todos los países del hemisferio occidental. Y pues evidentemente eso recae sobre la presión económica que tienen los colombianos en este momento. Nosotros ahora tenemos, si no estoy mal, junio ya salió la cifra de inflación y es 9,78%, y es la más alta de los últimos 21 años. Los colombianos están sufriendo con eso. Hay digamos, una sensación de inconformidad con las políticas públicas del gobierno actual, y eso de alguna manera abrió el camino para que un gobierno de izquierda, o para que Petro específicamente pudiera participar en unas elecciones siendo el candidato que mostraba una oposición al gobierno actual y fuera elegido. Si bien sí hubo maquinaria política que en parte fue una de las razones por las cuales Petro ganó, pero la maquinaria también ha sido siempre a favor de los partidos políticos tradicionales. Y en este sentido le funcionó a la izquierda, pero le funcionó también porque recogió ese descontento social que existe con las políticas públicas actuales, con la manera en que el gobierno manejó las protestas, con la manera en que el gobierno manejó las políticas sociales. Y eso creo que tiene una cabida en un momento que no solamente estamos terminando una pandemia, sino que además estamos viviendo momentos muy complejos geopolíticos que evidentemente afectan la economía y la estabilidad social de todos los países.
Claro, Silvana, ahora bien, yo me pregunto, estos estallidos sociales, estos momentums que van ocurriendo de forma casi coordinada a lo largo de la región latinoamericana, porque lo mismo ocurrió en Chile, lo mismo está ocurriendo ahorita en Ecuador, ocurrió en Colombia en su momento, aquí en Guatemala pues hubo intentos de que eso ocurriera. Mi pregunta es, ¿esto realmente es... Me parece demasiado coordinado. Yo no sé cómo lo analizan ustedes. Me encantaría saber qué es lo que opinan ambos respecto a este tipo de momentums históricos post pandemia, donde de repente el descontento social pues lo enciende, no sé, cualquier cosa. Basta una pequeña chispa para encender el descontento y generar este tipo de estallidos, como le llamas tú. Pero mi pregunta es... ¿Es culpa de los gobiernos actuales? ¿Es culpa del gobierno actual? ¿O será creado de otra manera? Esa es una pregunta que yo me hago. Y al mismo tiempo, las promesas de una persona pues que tiene un historial como lo tiene Gustavo Petro, ¿Van a contrarrestar esos estallidos sociales cuando es una persona que pues participó de alguna manera en su momento en la guerrilla? Dejo la pregunta abierta.
Pues, a ver, yo creo que hay dos cosas. Uno, evidentemente, estos estallidos sociales siempre hay un efecto dominó, y no es exclusivo de Latinoamérica. Recordemos la primavera árabe. La primavera árabe inició en, no recuerdo en dónde inició el primero, pero se esparció por toda la región, y de alguna manera sí se tiende a imitar estos descontentos y estas formas de protesta. En Chile en 2019 fue muy fuerte las protestas. Recordemos que la situación de Chile fue bastante complicada, duró varios meses las protestas en un nivel muy alto de intensidad. En Colombia se empezó en 2019, a finales del 2019, y de alguna manera eso fue truncado por el inicio de la pandemia, que se dio más o menos en marzo. En marzo llegó a Latinoamérica en el 2020. Entonces no es un efecto aislado, no es que no exista una forma de que las personas de alguna manera entiendan lo que está pasando. Nosotros ahorita tenemos un acceso a la información absoluto, en donde podemos ver con miles de videos, fotos, qué está ocurriendo en otros países. También existe la posibilidad de que hayan grupos que efectivamente traten de coordinar estas protestas y que estén detrás, digamos, no solamente de la coordinación, sino de la financiación de estas protestas. Eso no es un secreto, y hay información de inteligencia que da a entender que efectivamente existe una financiación y existe una coordinación por estos grupos. Pero tampoco podemos decir que no hay una autenticidad en cada uno de los países, que no hay razones para protestar, porque sí hay una inconformidad fuerte. Lo vemos en cada una de las encuestas. En este momento, el presidente Duque tiene una desfavorabilidad del 67%. Eso no es gratis. Es decir, hay una inconformidad y hay una fuerte expresión de decir no queremos más de lo mismo. Entonces, yo creo que no se puede, digamos, ser generalista y decir simplemente esto es una coordinación y nada es auténtico, o por el contrario no se puede tampoco negar que sí existe cierta coordinación. Yo creo que hay que verlo todo como en una gran imagen, como en una gran película, de cómo los diferentes elementos juegan un rol importante. Lo otro que mencionabas tú era el punto de la, digamos, cómo nosotros estamos viendo para los efectos que esto está teniendo en las personas y por qué realmente un país tan a la derecha como Colombia se atreve a darle la oportunidad a alguien que evidentemente tiene un pasado de guerrillero, pero que ha estado en el poder los últimos 20 años. O sea, Gustavo Petro, como lo decía Daniel, fue alcalde de Bogotá, que es tal vez la segunda posición política más importante. Entonces no ha sido totalmente ajeno al poder, no es alguien que llega como si fue más desconocido Rodolfo Hernández, no es alguien ajeno al establecimiento en el sentido en que ya ha tenido que lidiar con esto, y en el sentido en el que también ha ido construyendo un apoyo por parte de diferentes ciudades, y sobre todo en algunos de los territorios de Colombia, especialmente ciudades como Bogotá o Cali o la costa atlántica, tienen mucho apoyo a la izquierda, y eso ha venido creciendo en los últimos años. Entonces, de alguna manera ha sido un proceso, que lo mismo se vivió en México con Andrés Manuel López Obrador, que después de muchos intentos logró llegar al poder. Ha sido un proceso que se ha venido como viendo también en Colombia, que no es ajeno a este movimiento que tiene América Latina en este momento de irse hacia la izquierda, y que probablemente lo vamos a seguir viendo con Lula ganando las elecciones de Brasil en noviembre.
Gracias, Silvana. Tenemos que ir a un corte súper rapidísimo, pero al siguiente segmento sí quiero que le entremos al tema de los sectores que se van a ver más afectados en relación a intervencionismo por parte del gobierno. Tal vez en el próximo segmento podemos arrancar con Daniel. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos pronto. No se vayan.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos ya de regreso, amigos de Libertópolis, aquí con ustedes platicando con dos analistas pilas, lo máximo. La verdad me siento honrada de poder platicando con estas dos eminencias en relación al tema de la llegada de Gustavo Petro al poder. Y a ver, entrémosle al tema, Daniel. Yo veo que la llegada de Petro y las políticas que él ha anunciado, se ve intervencionismo, control, regulación por todas partes. O sea, no hay donde buscarle, donde no exista algo que no tenga que ver con esos términos. ¿Cuál es el peligro que tú le ves a esto?
Pues yo creo que el mayor peligro de Petro es que implemente lo que dijo que quiere implementar.
Claro,
Entonces,
que
ya, en
cumpla sus
términos
promesas.
de propuestas concretas, él decía que quería parar toda exploración de petróleo el primer día de su presidencia. Ahora el petróleo es el principal producto de exportación de Colombia.
Así
Eso sería
es.
un golpe fuertísimo a la economía, pero también sería un golpe cambiario y un golpe fiscal, pues, muy fuerte. Entonces, eso, número uno. Número dos, en un debate dijo que las cuentas privadas de pensión, de ahorro pensional, donde uno puede escoger ahorrar pues parte de su salario, y ese dinero es invertido para eventualmente financiar una pensión. Él dijo que eso no le pertenece a los individuos, sino que le pertenece al Estado, y que, pues, prácticamente lo quiere expropiar. Entonces, si logra eso, pues es algo similar a lo que se hizo en Argentina en un momento, y prácticamente ese dinero se esfumó. Entonces, si pasa algo similar, pues sería sumamente grave. También ha dicho que básicamente quiere presionar al Banco Central para que imprima dinero y con ese dinero financiar una serie de subsidios, ¿no?
Inflación.
En su momento decía que eso no iba a causar inflación, que inclusive la impresión de dinero en Estados Unidos en el 2020 no iba a causar inflación. Ahora estamos con el mayor grado de inflación en 40 años en Estados Unidos y en Europa, y eso que estamos hablando de monedas con fuerte demanda global, mientras que el peso colombiano no tiene ninguna demanda más allá de las fronteras. Entonces, si él hace todas esas cosas que dice que quería hacer, pues básicamente destruiría la economía. Ahora, como bien decía Silvana, el ministro de Economía que acaba de nombrar ya está echando para atrás en muchas de esas propuestas. Ahora, a mí eso tampoco es que me deje muy tranquilo, porque, de nuevo, si miramos lo que hicieron sus aliados en la región, si uno mira el primer gabinete de Hugo Chávez, pues inclusive la ministra de Finanzas era una académica bastante ortodoxa. El asunto es que solo duró un año, y después la reemplazó con alguien, básicamente un adulador de su modelo. Entonces, de cierta manera, el gabinete más importante de Petro no es el de ahora, cuando está tratando de calmar a los mercados y tratando de mandar algunos mensajes de moderación, sino tal vez será más revelador lo que dice el gabinete dentro de un año, un año y medio. A mí este cuento del acuerdo nacional del que habla Petro me parece peligrosísimo. Y me parece que puede ser un primer paso hacia una asamblea constituyente, que, como dije anteriormente, es lo que realmente quiere. Y solamente para, digamos que no alcancé a responder la pregunta previa, que me parece importante, de cómo llegamos a este momento o a esta situación donde Petro es el presidente electo de Colombia, yo diría que hay que tener en cuenta que la izquierda fuerte se tomó las instituciones en Colombia. Entonces, eso es un proceso de muchas décadas. Entonces, la educación superior, inclusive la educación primaria y secundaria, la controla por completo. El sindicato de maestros, que se llama FECODE, de educación primaria y secundaria, abiertamente dicen en su página web que ellos lo que quieren es el socialismo para Colombia. Y ellos salieron abiertamente a apoyar a Petro en esta campaña. Ahora es una pregunta de qué rol, si van a jugar algún rol en el gobierno, pero eso es un hecho. Y de ahí en adelante, pues, se ve la rama judicial. Creo que es muy sesgada a la izquierda en términos generales. Pero también el hecho es que el actual presidente Iván Duque, en mi opinión, le regaló absolutamente la presidencia a Petro. Hizo un mandato pésimo en muchos sentidos. Él se hizo elegir prometiendo básicamente una agenda que podríamos describir como fiscalmente conservadora. Él decía que iba a reducir los impuestos y que iba a parar el derroche estatal que había del gobierno previo. Hizo todo lo contrario. Creó dos nuevos ministerios, por ejemplo. Mantuvo y hasta subió una serie de impuestos. Mantuvo el impuesto al patrimonio que iba a claudicar. Iba a subir, inclusive iban a subir los impuestos a los alimentos en el 2021, y eso fue, le dio la excusa perfecta a la izquierda para llevar a cabo este paro nacional que paralizó el país durante 2 meses. Yo sí creo que ahí hubo mucha coordinación similar a lo de Chile. Es decir, uno no puede decir que destruir como en Chile docenas de estaciones de metro en cuestión de horas no es algo muy coordinado y premeditado, y en Colombia pues pasaron cosas similares. Entonces yo creo que la presidencia de Duque es muy mala, endeudó al país hasta no poder más, las cuarentenas durante la pandemia fueron algunas de las más largas y draconianas y destructivas del mundo, el desempleo pasó del 10%, no ha bajado el 10% durante toda la presidencia de Duque, alcanzó a estar básicamente en el 16%, y Duque, en vez de, digamos, relajar las normas laborales, que son extremadamente rígidas, hizo lo contrario, entonces decretó un aumento del 10% en el salario mínimo para el 2022, lo cual pues mantiene alto el desempleo y también genera presiones inflacionarias. Entre otras cosas, Duque, por ejemplo, subió los aranceles a la importación de textiles el año pasado, justo también cuando hay problema de inflación. Entonces, Duque yo creo que hizo todo lo posible para que resultara electo Petro. Entonces, sí es cuestión, por un lado, creo yo, de que la izquierda lleva montando una estrategia durante décadas hasta que por fin rindió frutos, pero también que este gobierno supuestamente de derecha o fiscalmente conservador hizo todo lo contrario a lo que prometió, aisló a sus votantes, y como digo, creo que le dio la presidencia a Petro en bandeja de plata.
Gracias, Daniel. Silvana, ¿qué hacen los empresarios? ¿Qué puede hacer un empresario ante tal nivel de incertidumbre, ante tal nivel de temor de no saber si se le va a limitar su derecho a seguir operando de manera normal, si se le van a subir impuestos, si se le va a intervenir? ¿Qué hace un empresario ante estas situaciones?
Pues evidentemente vienen muchos cambios, vienen cambios en las reglas de juego, vienen cambios en la política económica, vienen cambios en la política proteccionista, digamos, vienen muchos cambios sobre todo en temas agrícolas, donde se va a poner nuevos aranceles a los productos importados para proteger la industria nacional, pero que evidentemente pueden tener efectos contraproducentes, que con una ya elevada, ya tenemos una situación complicada donde los precios siguen aumentando y eso va a seguir, digamos, contribuyendo a esto. Entonces, son momentos difíciles. Lo que nosotros le estamos diciendo a los empresarios es que tienen que monitorear muy de cerca la situación, dependiendo de su industria, hacer seguimiento muy cercano a qué está pasando, cuáles van a ser esos mensajes, cuáles van a ser esos cambios de esas reglas de juego, qué se va a presentar, digamos, en el Congreso en los primeros días de propuestas de reformas. La tributaria es una de ellas, una reforma agrícola también ya se anunció, una reforma de salud. Hoy el nombramiento de la ministra de Salud creo que deja muy preocupado a muchos jugadores claves en el sector salud, porque evidentemente quieren hacer un cambio radical a cómo funciona el sistema de salud en Colombia, que creo que una de las sensaciones que tenemos ahorita muchos colombianos es que la salud en este país es muy buena y quedó demostrado, digamos, con la pandemia, y un cambio tan radical sería pues bastante complicado y bastante negativo para la cobertura y la, sobre todo, la capacidad de respuesta de la salud privada, como funciona con la pública. Entonces vienen muchos cambios. Yo creo que el empresario lo que tiene que hacer es hacerle seguimiento muy juicioso, y pues nosotros, digamos, lo que estamos ofreciendo es precisamente analizar esos posibles riesgos y cómo los riesgos los pueden afectar directa o indirectamente, cómo pueden prepararse para estos posibles riesgos y cuáles son esos detonantes donde los riesgos evidentemente van a pasar a ser no solamente algo previsible, sino ya algo real que les afecte mediante el cambio de las reglas de juego. Industrias como la petrolera o la minera evidentemente son las que más preocupación tienen, porque como lo dijo Daniel, Petro cuando era candidato anunció detener la exploración en petróleo y en minería, pero nosotros además podríamos perder esa independencia energética que tenemos como país. Colombia tiene reservas de gas probado solo hasta el 2025 y reservas de petróleo solo hasta el 2028, 2030 más o menos se calcula, y si se para la exploración eso podría indicar que no podríamos tener una independencia energética en los años por venir. Entonces yo creo que eso todos son mensajes difíciles para el empresariado. Evidentemente todavía no hay alarmas muy fuertes porque pues estamos a un mes, más o menos, un poco más de un mes de su posesión, entonces toca ver qué va a pasar en este mes para prepararse. Y pues estoy de acuerdo un poco con lo que decía Daniel, el primer gabinete tal vez va a dar esos mensajes de, de calma, aunque ya hemos visto nombres como el de la ministra de Salud, que repito, no realmente no da un mensaje de calma, sino todo lo contrario. Hoy encendió muchísimas alarmas en el sector salud y creo que los jugadores en ese sector están muy preocupados y con razón, porque ella ha sido muy enfática y ha dado muchos mensajes de que evidentemente quiere cambiar todas las reglas de juego. Pero hay que tener, yo diría que un poco el mensaje es que hay que ser cautelosos, o sea, no hay ni que creer que todo va a estar bien, ni que tampoco ser totalmente negativos y pesimistas que todo va a estar mal. De todas maneras, sí hay que decirlo, y es que Colombia socialmente vive un momento difícil y hay que ayudar a que esas injusticias sociales, a que esa inequidad, Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, se pueda combatir, se pueda frenar. Y hay que hacer algunas reformas en ese sentido, que sí creo que tanto los empresarios como los ciudadanos están recibiendo, digamos, quieren recibir con los brazos abiertos de cómo frenar esa inequidad. La reforma tributaria planea ser una de las reformas tributarias más ambiciosas que se ha visto. Planea recoger entre el 5 y 6% del PIB. Estamos hablando de más o menos 70 billones de pesos. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es algo como... Estamos en un momento difícil y tenemos que ver qué tanto de esas propuestas son reales, qué tanto se mitigan esas propuestas o se vuelven un poco más hacia el centro y qué tanto le golpea la realidad a lo que fue candidato Petro a presidente Petro, porque también ese golpe de la realidad, esto de querer patear, digamos, nuestra gallina de los huevos de oro, que es el petróleo, vamos a ver qué tan real termina siendo y qué tanto duran esos mensajes y qué tan estricto se llega a hacer esa implementación de las políticas públicas. Entonces, cautela, un poco de incertidumbre y los empresarios mucho monitoreo y seguimiento de cómo van a ir cambiando esas reglas de juego.
Gracias, Silvana. Estamos a 3 minutos de cerrar el programa. La verdad es que la hora se nos fue rapidísimo. Yo quisiera que nos dieran un brief final de 1 minuto cada uno a la audiencia para ver... panorama amplio, qué se puede esperar en los próximos días y si realmente los colombianos siguen, los que votaron a favor de Petro siguen convencidos de que Petro va a generar más empleo, va a generar más prosperidad, más economía, o un brief general y bueno, para poder cerrar ya esta hora de plática. A ver, Daniel.
A mí me parece clave lo que mencionó Silvana acerca del nombramiento de la ministra de Salud, porque tal vez con esta amenaza al sector petrolero y a las pensiones, sobre todo, inclusive la independencia del Banco Central, el Banco de la República, pasó un poco desapercibido el debate acerca de la salud, porque Petro también venía con estas propuestas muy radicales de cambiar por completo el modelo, sacar a los, básicamente las aseguradoras privadas y volverlo un sistema 100% público, básicamente como el que había antes, que no funcionaba muy bien. Y entonces el hecho de que haya aprovechado esta coyuntura para nombrar a una persona muy radical de esa línea como ministra, sí prende todas las alarmas. Yo creo que inclusive más allá del campo de salud, y se podría pensar que eso es lo que quiere hacer en todos los campos y que está aprovechando en ese momento y que ese es el que puede, digamos, tomarse ahora. Digamos que lo dejaría ahí porque creo que ya me pasó el minuto.
Gracias, Daniel. Silvana.
Pues yo creo que vienen muchos cambios, creo que el país está atravesando por un momento difícil, también Petro le quiere apostar a la paz y creo que muchos colombianos sí creen en que la paz es posible, va a iniciar un proceso de paz con el ELN, esto va a abrir un nuevo capítulo, tal vez histórico, en el segundo grupo guerrillero más grande de América Latina se siente a negociar de verdad con el gobierno y con una intención política real de alcanzar la paz, eso va a tener obviamente muchas críticas, hay que ser cautelosos de nuevo, repito el mensaje. Los empresarios también están tratando de ver qué oportunidades hay. No todas las industrias van a ser negativas. Creo que hay grandes oportunidades en temas como el medio ambiente, como las energías renovables, como el turismo. En ese sentido, no creo que tengamos que fijarnos solo en lo negativo, sino también en lo positivo. Y creo que además viene un momento interesante regional, donde los países efectivamente latinoamericanos se van a alinear con los temas de medio ambiente y hacia la izquierda. Y vamos a ver eso qué mensajes trae. Creo que la relación con Estados Unidos va a cambiar y creo también que la relación con Venezuela va a traer nuevos desafíos. Petro no cree que eso va a ser tan fácil y lo ha señalado, pero esto efectivamente va a ayudar a muchas de las personas que viven en una frontera tan grande como la que comparten estos dos países y de alguna manera iban, saldrán cosas positivas. Entonces, pues mi invitación es un poco no ser tan negativo, sino ser cauteloso y ver qué oportunidades salen en estos 4 años y tratar de que sí exista control político para que Petro pues no tenga poder ilimitado de hacer lo que quiere.
Gracias, Silvana. Gracias, Daniel. Se nos ha acabado el tiempo, justo a las 6 en punto. Les agradezco muchísimo pues que hayan estado con nosotros y vamos a tenerlos próximamente nuevamente de invitados. Amigos de Libertópolis, por favor, recuerden que estamos ahora en todas las redes sociales: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Spotify y todas las redes sociales para que nos escuchen, para que nos sigan y para que vean cómo vamos evolucionando en nuestro contenido en redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, espero que haya sido de interés de todos los Libertópolis oyentes escuchar qué es lo que está ocurriendo en Colombia y creo que prende las alertas para que Guatemala pues no cometa los mismos errores, tanto a nivel de ciudadanos como a nivel de gobernantes, que no cometa los mismos errores para no poner en riesgo las libertades que existen aún aquí en nuestro país. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y los espero el próximo martes con un próximo análisis. Hasta luego y gracias por estar aquí con nosotros. Bye.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.